en la confesión, en este estudio doctrinal que hemos venido mirando, que trata con la santificación de los pecadores. Así se titula, así se titula, la santificación de los pecadores. Terminamos la semana pasada con la doctrina de la justificación de los pecadores. Y estas son dos obras, ¿verdad?, fundamentales, principales, que Dios hace en la salvación de un pecador. Es decir, por un lado está la obra de la justificación. La justificación es la declaración legal que Dios pronuncia sobre el pecador que recibe a Jesús a través de la fe y le pronuncia justo, ¿verdad? Le pronuncia perdonado, justo, santo y suyo para siempre, ¿verdad? Eso es esa declaración legal de pronunciar al pecador que cree en Jesús justo, es la justificación. Es la justificación. Pero está esta otra obra de Dios que se llama la santificación. La justificación es un veredicto legal, ¿verdad?, que Dios pronuncia sobre el pecador a través de la fe en Cristo Jesús, sobre la base de la justicia, de la satisfacción de Cristo, ¿verdad? Vimos las semanas pasadas que Dios entonces le imputa, le carga la cuenta del pecador los beneficios de Jesús. Y esto es lo que es la gracia, el regalo de Dios, de darnos este nuevo estatus delante de Él. Es una nueva posición, un nuevo estatus, y aquí utilizamos la palabra legal. Es un estatus legal delante de Dios. La santificación no es una obra legal, no es un estatus legal, sino es una obra personal, real, de cambio en la persona del pecador. ¿Se fijan? La justificación es un veredicto legal, es un cambio de estatus, de condenación y culpable a no culpable y justificado delante de Dios. Pero la santificación es un cambio real y personal que Dios obra en el pecador, donde el pecador va más y más cambiando en conformidad a la imagen de Jesús y produciendo en su vida el fruto del Espíritu o la nueva obediencia evangélica, como le llaman las confesiones. Es algo que realmente ocurre y sucede en la vida de un justificado. Por lo tanto, estas dos bendiciones siempre son inseparables, aunque las distinguimos. Distinguimos la justificación de la santificación. No son la misma cosa, pero son inseparables. De donde el que es justificado siempre también es santificado. Aquel que ha sido declarado, ¿verdad?, no culpable y justo con este cambio de estatus legal delante de Dios, ahora sí parado como justo delante de Dios, comienza en él un proceso. La justificación es instantánea. Es un veredicto sobre la base de la fe que Dios pronuncia sobre el pecador y así le acepta de una vez y para siempre, ¿verdad? Pero la santificación es un proceso que comienza precisamente cuando el pecador es regenerado. Y es un proceso transformativo, real, subjetivo, personal, que engendra y produce obediencia, frutos de nueva vida en obediencia a Dios. Eso es lo que usualmente se dice, ¿verdad?, acerca de estas dos doctrinas, con lo cual todo está bien. Queremos añadir algo más. Queremos añadir algo más. Y el lenguaje de la confesión y el lenguaje de la Biblia nos va a corroborar lo que vamos a decir ahora. Y es lo siguiente: que la santificación, esta transformación progresiva, real y personal del creyente, procede, depende y sale de el beneficio de la justificación. Usualmente, cuando se tratan de estas dos doctrinas, nunca se hace esta conexión. Por lo general, yo no escucho la conexión. Lo más que se dice es que el justificado siempre será santificado. Se definen las dos cosas y se dice que son inseparables. Pero ¿cuántas veces usted ha oído mencionar y explicar que la razón por la que somos santificados y comenzamos a producir una nueva obediencia y frutos es porque somos anclados en la seguridad del veredicto legal, del cambio de nuestro estatus de culpable y pecador y no justo, ahora perdonado, a limpio y a justo delante de Dios? So, decimos entonces, no que son simplemente dos beneficios que corren así paralelamente, resultado de la obra de Dios, sino decimos, lo que vamos a estar diciendo y corroborando, es que el Dios que nos regenera, nos da nueva vida, uniéndonos a Cristo, allí en el veredicto de justificación, donde quedamos unidos también en una participación personal y real de transformación, cuya transformación es engendrada, es motivada, es empujada por la seguridad del veredicto y de nuestro nuevo estatus legal delante de Dios. Y la ilustración que uso para esto es una que le va a resultar a algunos familiar, sobre todo si usted ha trabajado con personas que tienen negocio, usted tiene un negocio. Cuando usted va a abrir un negocio, ¿verdad?, usted compra el lugar, etcétera, y se pone enseguida a operar y a trabajar. ¿Qué necesita primero? ¿Aplicar para qué? Para un permiso legal. Un working permit. Y te dan tu, ¿verdad?, tu stickercito. Tiene ahí el permiso legal para operar. Tú no puedes operar ni comenzar a trabajar a menos que legalmente estés ya autorizado. Estés reconocido. Ah, ya. Ya nos llegó el... Igual que otra ilustración pudiera ser el permiso de trabajo para el inmigrante. Supuestamente no puedes empezar a laborar, a trabajar, hasta que no te llegue el permiso de trabajo. Si no tienes el permiso de trabajo, ¿lo estás haciendo? Por la izquierda. Ilegal, ¿verdad? Sabemos que muchas personas, ¿verdad?, tienen la necesidad y tienen que comenzar a hacerlo, pero eso es otro asunto. Estamos utilizando para propósito de la ilustración, de cómo la operación, el funcionamiento, la transformación de la santificación depende, es anclada, es asegurada, es impulsada y es motivada por el permiso legal de la justificación. De ahí entonces que nosotros decimos que vivimos una vida centrada en el Evangelio. Si no tuviéramos ese argumento, que creemos que es un argumento bíblico, no hablaríamos de eso. Como no se habla en muchas iglesias, porque no se hace ese argumento. Simplemente ya fuiste justificado, ahora simplemente a obedecer. Y ahora a trabajar y hacer esto y hacer aquello. Y solamente se predica la obediencia y los deberes de la ley, pero se deja el permiso legal atrás. Se deja la predicación ¿de qué? Del Evangelio y de nuestra unión y nuestro estatus e identidad en unión a Cristo Jesús, en la justificación a través de la fe por la gracia de Dios. Ya no se toca eso, como si no fuera relevante al caso de la santificación. Veamos entonces, habiendo dado este panegírico, cómo la confesión lo expresa, ¿verdad? Con diferentes palabras, pero expresa esta verdad. Dice así: creemos que esta fe verdadera, la fe a través de la cual fuimos justificados, creemos que esta fe verdadera, habiendo sido obrada en el hombre por el oír de la palabra de Dios y por la operación del Espíritu Santo, que le regenera, le hace un hombre nuevo. Le hace vivir una vida nueva y le libera de la esclavitud del pecado. Por eso, lejos está que esta fe justificadora haga enfriar a los hombres de su vida piadosa y santa, puesto que ellos, por el contrario, sin esta fe nunca harían nada por amor a Dios, sino solo por egoísmo propio y por temor de ser condenados. Así pues, es imposible que esta santa fe sea vacía en el hombre, ya que no hablamos de una fe vana, sino de una fe tal que la Escritura la llama la fe que obra por el amor, y que mueve al hombre a ejercitarse en las obras que Dios ha mandado en su palabra, las cuales, si proceden de la buena raíz de la fe, son buenas y agradables a Dios, por cuanto todas ellas son santificadas por su gracia. Antes de esto, no pueden ser tenidas en cuenta para santificarnos, porque es por la fe en Cristo que somos justificados aún antes de hacer obras buenas. De otro modo, no podrían ser buenas, como tampoco el fruto de un árbol puede ser bueno a menos que el árbol mismo lo sea. Así pues, hacemos buenas obras, pero no para merecer, pues ¿qué mereceríamos? Si aún por las mismas buenas obras que hacemos, estamos en deuda con Dios y no Él con nosotros. Puesto que Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Prestemos pues atención a lo que está escrito: cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Sin embargo, no queremos negar que Dios premie las buenas obras, pero es por su gracia que Él corona sus dádivas. Además, a pesar de que hagamos buenas obras, no fundamos por ello nuestra salvación en ellas. Porque no podemos hacer obra alguna sin estar esta contaminada por nuestra carne y ser también punible, es decir, castigable. Y aunque pudiéramos producir alguna, el recuerdo de un solo pecado bastaría para que Dios la desechase. De este modo, pues, estaríamos siempre en deuda. llevados de aquí para allá sin seguridad alguna. Y nuestras pobres conciencias estarían siempre torturadas si no se fundaran sobre los méritos de la pasión y muerte de nuestro Salvador. ¿Qué capítulo de la confesión? Está como te ponen una buena comida así delante que dice, ¿cómo lo voy a entrar a esto? ¿Por dónde? Tiene tantas aristas, tiene, ¿verdad?, tanta profundidad. Y vamos a irla poco a poco. A lo mejor nos tomamos dos o tres semanas quizás, pero vamos a irla desglosando poco a poco. Y quiero que mantengan en mente la introducción que hicimos y esta relación, porque aquí la vemos de una manera muy clara. Número uno, vamos a desglosar la primera parte, el primer párrafo, su lenguaje, para venir a algunos pasajes. Dice, creemos que esta fe verdadera, habiendo sido obrada en el hombre por el oír de la palabra y por la operación del Espíritu que le regenera, le hace un hombre nuevo, le hace vivir en una vida nueva. ¿Qué dice aquí? Que la fe, a través de la cual somos justificados, es un don de Dios, y que viene por la operación del Espíritu y el oír la palabra de Dios. Estas dos cosas están unidas. El Espíritu obra con la predicación de la palabra. Y de esta manera Dios produce la fe que salva. De esta forma, el hombre es regenerado. ¿Qué quiere decir regenerado? Literalmente quiere decir nacer de nuevo o recibir nueva vida. Recibir una vida nueva. Por eso se le llama el nuevo nacimiento. Ser regenerado es recibir vida, la vida del Espíritu, la vida de lo alto, la vida de Dios. Y aquí hemos enfatizado varias veces y volvemos a, ¿verdad?, hacer la puntuación que creemos bíblicamente que somos regenerados o recibimos la vida nueva del Espíritu cuando el Espíritu nos une a Cristo a través de la fe. ¿Ok? Y decimos esto porque sabemos que es algo que está en diferencia con lo que enseña la mayoría, y somos cautivos a la palabra de Dios, y un día quizás Dios, si estoy equivocado, me redargullirá o me lo hará en el cielo, porque llevo tiempo ya manteniendo esta posición y no la he variado. Muchos o la mayoría del reporte reformado dice que somos primero regenerados y entonces después tenemos fe en Cristo Jesús y así somos justificados. Es decir, la regeneración es primero y después viene la fe para recibir a Cristo Jesús. Yo creo que eso no está correctamente enunciado, correctamente explicado. Porque si la regeneración quiere decir recibir vida de lo alto, ¿dónde está esta vida? En Cristo Jesús. El Espíritu no me puede dar vida aparte de la vida de Cristo. So, el Espíritu me regenera dándome el don de fe para yo recibir la vida de Jesús. Y así, y en ese momento, y solo ahí, y entonces, se puede decir que he nacido de nuevo. Que he nacido de nuevo. Porque he quedado a través de la fe, o he recibido por la fe, la vida de lo alto, porque he quedado unido a Cristo y solo en unión a Él soy llamado una nueva criatura, un nuevo hombre o un regenerado. Si nuestros hermanos enseñan o quieren decir por la regeneración que hay una iluminación del Espíritu, una vivificación del Espíritu donde nos ilumina y nos impulsa entonces a Cristo, entonces estamos de acuerdo. Porque sí creemos que hay una obra del Espíritu que ilumina, pero nos ilumina y nos impulsa para llevarnos ¿a dónde? A Cristo Jesús. Y a Cristo Jesús vamos cuando ejercitamos fe. Es la fe, la mano, decíamos la semana pasada, la gracia que recibe la vida de Cristo. Y en ese momento hemos quedado regenerados. Es por la operación del Espíritu y por el oír la palabra. ¿Se fijan? Interesantemente dice, esta fe verdadera es obrada en el hombre por el oír de la palabra de Dios y por la operación del Espíritu Santo que le regenera. El Espíritu Santo regenera, ¿cómo? Utilizando el medio de la palabra de Cristo. El oír, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se fijan? So, venimos a fe oyendo la palabra de Dios por el poder del Espíritu que nos regenera, engendrando esta iluminación del Espíritu, esta fe que nos hace escuchar y recibir a Cristo Jesús. En ese momento quedamos regenerados. Eso es lo que la Biblia quiere decir por el nuevo nacimiento. La nueva vida que está en Cristo Jesús. Y por supuesto el que tiene nueva vida comienza a vivir una vida nueva. Es decir, esa es, ¿verdad?, la raíz de donde comenzamos la vida nueva. Ahora, si ustedes se fijan, esta regeneración del Espíritu es por el oír la palabra de Cristo. ¿Y qué pasa cuando oímos la palabra de Cristo? Creemos en Él. Y al creer en Él, ¿qué somos? Inmediatamente justificados. Se nos da la licencia, el permiso legal para estar en la presencia de Dios, sentados en los lugares celestiales, con todos los derechos de hijo. De ese permiso, de esa seguridad, de ese estatus legal, procede los beneficios de la santificación. Es en virtud de esa unión a Cristo que se nos llama una nueva criatura y un buen árbol. Porque somos una nueva criatura o un buen árbol, para utilizar el otro pasaje, por la fe. ¿Por la fe en quién? En Cristo Jesús. Por eso es que a la regeneración el apóstol Pedro le llama el lavamiento de la regeneración. El lavamiento de la regeneración, porque unidos a Cristo quedamos limpios de pecado, justificados delante de Dios. Y por esa unión a Cristo, ahora la Biblia nos llama que somos una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es la nueva naturaleza en nosotros? La vida de Cristo, o nosotros en Cristo Jesús. Primero nosotros en Cristo. Otra manera de decir esto es que no puede estar Cristo en nosotros si nosotros no estamos en Cristo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que para que Cristo obre en nosotros por su Espíritu, nos traslada, nos concede el beneficio legal, el estatus de estar unidos a Él, a su persona, a su obra en los lugares celestiales. Estamos en Cristo Jesús y por eso es que Cristo Jesús en nosotros produce novedad de vida. Somos una nueva criatura y un buen árbol en virtud de nuestra unión a Cristo Jesús. obramos ahora nuevas obras, venimos a un principio de obediencia y a una transformación gradual en virtud de nuestra unión a Cristo, de una unión completa y perfecta. En otras palabras, lo imperfecto de la santificación, que es gradual, que es imperfecta, que es un proceso, está anclado en lo perfecto del permiso legal, de la declaración del nuevo estatus incuestionable, inviolable, indisoluble, de nuestro estatus delante de Dios como justos, santos, hijos amados, en unión a Cristo Jesús. Es por esto, hermanos, que comienza una nueva vida. Comienza la nueva vida del creyente y dice, y le libera de la esclavitud del pecado. Este es otro punto donde después nos vamos a parar con textos. Le libera. ¿Por qué es que una nueva criatura es libertada de la esclavitud del pecado? Algunas personas aquí simplemente dicen, porque tiene una nueva naturaleza. Ahí se queda. ¿Se fijan? ¿Qué quiere decir eso? Ah, pastor, que yo soy una nueva criatura. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y cuál es la práctica de corazón, de mente, verdad? Y el proceso de mente, de psicología que se da en tu vida. ¿Cuál es? ¿Qué cosa es? ¿Qué dice aquí esta palabra? Le libera de la esclavitud del pecado. ¿Cómo es que? Porque la santificación es posible porque hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. ¿Qué quiere decir que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado? Antes de estar unido a Cristo, ¿qué hacía el pecado en nuestras vidas? Nos mataba. Nos mataba, nos condenaba. Un solo pecado. ¿Era suficiente para qué? Para condenarnos. El que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley, ¿verdad? Queda condenado. Maldito. Maldito el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y Santiago dice, el que viola uno de los mandamientos es culpable de todos. So, ¿qué es lo que hacía el pecado antes de nuestra unión a Cristo? Simplemente nos mataba, nos condenaba. Punto. En otras palabras, estábamos noqueados en la lona. Porque vamos a utilizar una metáfora ahora pugilística. Ustedes han visto a un boxeador noqueado, pero un noqueo de esos fulminante. ¿Cómo se queda? Hay que traerlo a la vida con... ¿Cómo se llama? Con el amoníaco ese. Sí, con eso mismo es como lo trae. Y ahí despierta. So, el pecado, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, porque estábamos ajenos a la vida de Dios en Cristo Jesús, no podíamos hacer nada para Dios. Estábamos muertos, tirados en la lona, noqueados, fuera de funcionamiento, muertos en delitos y pecados, dice la Biblia. Por lo tanto, el pecado nos controlaba porque estábamos muertos en él. No podíamos hacer otra cosa. Pero ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha sucedido con ese pecado que me condenaba? ¿Qué es lo que ha sucedido con ese pecado que me condenaba? El pecado, ¿sigo yo siendo un pecador? ¿Sí o no? Sí. ¿Y entonces qué pasa con el pecado? ¿Qué sucede ahora con el pecado que no me puede, dice aquí, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado? ¿Qué quiere decir ser liberados de la esclavitud del pecado? Que ya no me condena. Ya no me condena. Vamos a utilizar la ilustración pugilística. Ahora usted está parado en el ring boxeando y el boxeador te mete dos piñazos y te tumba la lona. ¿Pero cuántos han visto esas películas cómicas pugilísticas que el hombre se cae enseguida y hace ¡pum! Y se vuelve a parar, y se vuelve a parar, y se cae, y se vuelve a parar. Parece que estás viendo que esas películas de Charlie Chaplin o el Gordy y el Flack o algo así. En otras palabras, no importa cuántas veces se caiga, ¿Qué hace el boxeador?
Termina de pie otra vez, se vuelve a parar.
Solo pueden noquear en el sentido de lo pueden tumbar a la lona, pero no lo pueden noquear y derrotar.
Ahora, Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado, porque ya el pecado no nos puede condenar. Y como ya no nos condena, nos podemos parar de cualquier pecado. No importa qué pecado y cuántas veces pequemos, podemos pararnos delante de Dios de cualquier pecado. Y en cualquier momento.
¿Cómo es posible eso? Solo si tengo una licencia y un permiso de trabajo que me dice, lo puedes hacer, no estás fuera de negocio. El pecado no te puede poner fuera de negocio. El pecado no invalida la licencia para pararte. El pecado no te puede dejar tirado en la lona. Te vuelves a parar. Eso es lo que dice la palabra de Dios acerca del Hijo de Dios. Que siete veces cae el justo y levantado será. Y que ahora podemos agradarle a Dios porque ya no estamos bajo la ley. Podemos llevar fruto para Dios porque no estamos bajo la ley. ¿Qué quiere decir estar bajo la ley? El que está bajo la ley dice, el que haga estas cosas, vivirá en ellas y permaneciera en todas. Si no es condenado, ya no estás bajo ese principio de tener que obedecer y permanecer en todas las cosas para vivir. Dios te ha librado del bajo de la ley. Ya no estamos bajo la ley. La ley no te puede, porque es que el pecado no te mata, no te puede ya matar, porque has pasado de muerte a vida. Porque el pecado ya mató, ya te mató. ¿Matando a quién? A Cristo Jesús. Bajo la ley. ¿Verdad? El aguijón de la muerte es el pecado. Pero el poder del pecado es la ley. ¿Se fijan esa conexión? Allá en, vamos ahí un momentico. No quería adelantarme tanto, pero ya que nos hemos parado aquí, vayamos a Segunda de Corintios. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Dice, ¿dónde? Comenzando en el 55. Primera de Corintios 15, 55. Y 56 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. ¿Se fijan? El aguijón de la muerte es el pecado, nos mata. ¿Por qué nos mata? Porque la ley nos condena, condena al pecador. Pero si ya usted ha sido justificado, ¿verdad? Que quiere decir declarado justo conforme a la ley de Dios, pero la justicia que Cristo satisfizo, satisfaciendo las demandas de la ley, ya usted no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y bajo la gracia el pecado ya no te mata. Ya no te condena, por lo tanto perdió su poder. Perdió su poder. ¿Se fijan cómo el poder transformativo depende del estatus legal? ¿Fijaron? El poder transformativo depende y fluye del estatus legal. Es porque ya no estoy bajo la ley. Es porque legalmente las demandas de la ley se cumplieron. Y he quedado justificado que ya el pecado no me mata. ¿Por qué no me mata? Porque las demandas de la ley ya no pesan sobre mí. Han quedado satisfechas a mi favor. ¿Se fijan? Por lo tanto, ¿qué es lo que el que tiene esta nueva identidad? este nuevo estatus en la conciencia, que los recibe en el lavamiento de la regeneración, porque quedamos regenerados cuando somos unidos a la vida de Cristo, y somos unidos a la vida de Cristo por la fe en el momento que somos, que creemos en Él y somos así justificados. Esta es la raíz y la fuente de nuestra santificación personal, real, progresiva en nuestra vida. De ahí procede nuestros frutos. Por eso es que la confesión correctamente dice que nos libera de la esclavitud del pecado, como va a decir después Romanos el capítulo 6, que al no estar ya bajo la ley, sino bajo la gracia, podemos comenzar a llevar frutos para Dios. Por eso lejos está, dice, que esta fe justificadora, miren qué interesante como ahora unen la frase fe a la fe justificadora. Esta fe justificadora que legalmente te da el derecho de hijo. Es difícil que haga enfriar a los hombres de su vida piadosa y santa. Porque te ha sido dado una nueva identidad. La identidad de gracia por la fe. Eres una nueva criatura. ¿En qué? ¿Qué quiere decir que soy una nueva criatura? Que le pertenezco a Jesús. Y que ahora soy vivo, estoy vivo delante de Dios en unión a Cristo. ¿Se fijan? Estoy vivo delante de Dios en unión a la justicia de Cristo. Esta es la nueva identidad del creyente. Y hablamos de esto en la predicación del domingo, los predicadores. En esa primera pregunta, que es mi único consuelo tanto en la vida como en la muerte, que yo en cuerpo y alma le pertenezco a mi buen y fiel Salvador Jesucristo, que me compró con su sangre. Me ha justificado, me ha lavado. Tengo el derecho legal de compra. Le pertenezco. ¿Se fija? Esto es una transacción legal, jurídica. La obra redentora en Cristo que me da una nueva identidad. ¿Una nueva identidad de qué? De justo, de perdonado, de comprado por la sangre de Jesús. De limpio, de santo, de justo delante de Dios. Y yo no lo soy en lo real y en lo personal, pero lo soy por virtud de mi unión a Él. Ese estatus, esa identidad, esa gracia de la justificación produce, impulsa y motiva al creyente a una nueva vida y a una transformación de vida que llamamos la santificación. Es imposible que haga enfriar a los hombres de su vida piadosa y santa, puesto que ellos, por el contrario, sin esta fe, nunca harían nada por amor a Dios, sino solo por egoísmo propio y por temor de ser condenados. ¿Se fijan? Por egoísmo propio y por temor de ser condenados. En otras palabras, es solamente cuando alguien ya no le teme a la ley que puede salir a trabajar en confianza. Y si estás echando gasolina y hay un carro de patrulla, ¿tú qué haces? Te sigues tomando tu café muy tranquilo. ¿Eh? Si entran al trabajo, estás muy tranquilo. Porque tú estás ¿cómo? Legal. Si no estás trabajando ¿con qué? Con temor. En otras palabras, el que no está asegurado en su identidad de santo y justo, en el veredicto, el permiso legal de que ha sido aceptado en la justicia de Cristo, no sirve a Dios por amor. Sirve a Dios por temor. ¿Se fijan? Esa santificación, supuesta santificación, es una de temor, de conservación propia, no de amor a Dios. ¿Se fijan por qué es que la santificación está anclada en la justificación, en el veredicto legal. Nos lo recuerda Juan cuando dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y el perfecto amor echa fuera el temor, primera de Juan 4, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. El amor a Dios, el fruto de una nueva vida, es un fruto de aquel que ya ha sido asegurado en la justicia eterna y en su relación perpetua, inquebrantable con el Padre, en la persona y la obra del Hijo a su favor. Y es así que podemos amar a Dios sin preocuparme por mí mismo. ¿Cuál es el amor libre y espontáneo? Esas son dos calificaciones que utiliza Lutero en su Confesión de Oxford de fe. Es un amor libre y espontáneo. La Biblia utiliza este lenguaje. Dios ama al dador alegre. El dador, el amor da. La santificación se trata de amar, de dar. ¿Y cómo es que damos en la santificación? Damos libre y espontáneamente. Eso no quiere decir que, ¿verdad?, nosotros estamos ya en una perfección de santificación, pero esta es la idea que hablábamos de las dos virtudes, o la gracia de la fe, que es recibir, y la gracia del amor, que es ¿qué? Que es dar. El verdadero amor da sin esperar nada cambia. El verdadero amor no busca lo suyo. La verdadera fe lo busca todo fuera de ella, porque no tiene nada, sino lo busca todo afuera. No trae nada porque no puede dar nada. La verdadera fe busca recibirlo todo. El verdadero amor busca darlo y darlo todo. Amamos perfectamente. ¿Estamos ya santificados perfectamente? De ninguna manera. Por eso es que no lo hemos dado todo. ¿Quién lo dio todo? Cristo Jesús, el Santo de Santos, aquel que fue santo, aquel que nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo Jesús nos ha sido hecho santificación, porque Él fue el que lo entregó todo por amor. Ah, pero ha comenzado en nosotros la santificación. En otras palabras, hay un principio, hay un comienzo y hay frutos donde comenzamos a obrar libremente. No estoy haciendo esto para que Dios me dé nada, ni para que tú me lo pagues. Lo estoy haciendo por gratitud a Él y por beneficiarte a ti. Punto. Punto. Esa es una buena obra. No lo estoy haciendo para que fulano me vea, o para que aquel me aplauda, o para que Dios se impresione. No puedo impresionar a Dios, so, ni voy a tratar. Le sirvo por gratitud y obediencia libre, porque me debo a Él, Él me ha rescatado, en Él está todas mis cosas, y por lo tanto vuelvo a servirte para tu beneficio. Para tu beneficio. Esa es la obra que ha comenzado en todo hijo de Dios, en diferentes grados y medidas, en diferentes niveles de frutos, como dice la palabra, pero ha comenzado, es real y le agrada a Dios. Le agrada a Dios. Le agrada. Escuchen, hermanos, esto es muy importante porque a veces aquí erramos en nuestra manera de hablar. A Dios le agrada que un hijo le obedezca. A Dios le agrada que caminemos en la santificación. Esto es conforme a la voluntad de Dios. Es importante que podamos decir eso sin tartamudeo, sin pelos en la lengua. A Dios le agradan nuestras buenas obras. Por supuesto, estas buenas obras, como vamos a ver, son hechas en unión a Cristo. Y es el fruto de fe, ciertamente. Y son limpiadas continuamente, están cubiertas bajo la gracia salvadora de la plenitud, de la virtud y de los méritos de Cristo. Pero Dios no solo se agrada en nosotros porque estamos justificados, Dios se agrada cuando yo soy capaz de amar a mi esposa de una mejor manera. Dios le agrada. Dios le agrada. No le es indiferente. No le es indiferente. Cuando yo puedo perdonar a mi hermano, a Dios le agrada. Cuando yo hago una obra caritativa por alguien, a Dios le agrada. En otras palabras, el hecho de que el agrado de Dios esté completo y perfecto a mi favor en Cristo Jesús no invalida, no nulifica, no quita de que a Dios le agrade este comienzo y este progreso de obediencia en la vida de su Hijo. No dejemos de decir esto, es importante. Hablamos mal si cancelamos toda conversación de obra, de progreso, de santificación. Hablamos mal. Hablamos fuera de la palabra de Dios y fuera del apoyo de nuestras confesiones. Tengamos cuidado. Ah, que habiendo dicho esto, como vamos a ver aquí, lo vamos a referir precisamente a lo que dice aquí la confesión. Ya la cerré, pero dice que nosotros, ¿verdad?, somos hecho un buen árbol por virtud de la fe. Que somos, que tenemos, ¿verdad?, que nos justifica. Que antes de las buenas obras somos justificados, acabo de decir la confesión, y que es de esa fe que proceden las buenas obras. Cuando dice que de esa fe proceden las buenas obras como de un buen árbol, no es porque la fe nos haga bueno, sino es porque la fe nos une a Cristo Jesús, el bueno. Y por virtud de esa unión, en esa seguridad de la gracia justificadora, obramos con liberalidad y espontaneidad de amor por causa, a través de y para la gloria de Cristo Jesús y beneficio del prójimo. Un pasaje, hermanos, un par de pasajes aquí brevemente. Vayamos ahí a Primera de Pedro. Un pasaje, ya el tiempo se nos va agotando. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, se nos dice, Primera de Pedro 1, 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Se fijan? Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Literalmente aquí quiere decir siendo regenerados. Porque renacer es ser regenerados. Siendo regenerados, siendo renacidos o recibiendo nueva vida. ¿De dónde viene esta nueva vida? No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cuál es o quién es la simiente incorruptible? Cristo, la simiente de la mujer. Nosotros somos renacidos, recibimos nueva vida, unidos a una simiente incorruptible. ¿Y cómo es que somos unidos a la simiente incorruptible para poder recibir vida a través de la fe? Y en esa fe somos justificados. Es el lavamiento de la regeneración. Y esto sucede, ¿se fijan? Esto es lo que es la base de nuestro nacimiento. La base, the grounds. ¿Dónde es que está basada? ¿Sobre qué es que puede darse este nuevo nacimiento? Por virtud de nuestra unión a Cristo, la nueva simiente. ¿Y cuál es el medio que Dios utiliza? ¿Cuál es el medio? La palabra de Dios. ¿Se fijan? La palabra de Dios. El medio es la palabra. O sea, como dice, siendo renacido, no de simiente corruptible, no de nada de este mundo, sino del hombre Dios que bajó de los cielos. La simiente de la mujer, el Dios hecho hombre, encarnado. Unidos a Él, somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque la palabra de Dios, ¿de quién testifica? De esa simiente, de Cristo Jesús. ¿Verdad? Si vamos, ya habiendo oído esto, vayamos al versículo anterior, el 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¿La obediencia a qué verdad? ¿Qué es lo que purifica nuestras almas? ¿La obediencia a la ley? No. Porque por la obediencia de la ley quedaríamos condenados. Si nosotros, y la razón por que hacemos estos ejercicios es para traer la claridad del Evangelio. Si nosotros sustituimos aquí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ahora alguien puede decir, ah, pastor, la verdad es la palabra de Dios. Es correcto, estamos de acuerdo. Pero es igual como cuando decimos que la justificación y la santificación son inseparables. Estamos de acuerdo. Pero hay que decir más. ¿Sí o no? Se requiere decir más. La palabra de Dios lo requiere. Y la obra pastoral de la palabra de Dios para pastorar al pueblo por la palabra de Cristo o por la palabra del Evangelio lo requiere. Porque si nosotros simplemente decimos por la obediencia a la verdad, y lo dejamos en un sentido general a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, ¿de quién testifica? Que es Cristo Jesús. De su obra redentora. De la suficiencia de su sacrificio. Y la satisfacción a la justicia divina debajo de la ley. En el pacto de gracia. En su sangre. Esta es la verdad por la cual nuestras almas son purificadas. ¿Sí o no? So, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, o otra expresión que oímos en otras cartas es la obediencia de la fe. Hermanos, la obediencia de la fe no es la combinación de la obediencia al Evangelio y la obediencia a la ley. Nosotros no somos purificados o justificados por la combinación de ley y evangelio. Eso es un error. La obediencia a la verdad y la obediencia de la fe es el creer en Cristo Jesús. El creer el evangelio. De esta manera somos justificados antes de cualquier buena obra de obediencia en conformidad a lo que la ley de amor nos pide. Antes de nosotros obedecer la ley, dice la confesión, antes de las buenas obras, somos justificados por la fe sola. Y de esta manera nuestras almas quedan purificadas. Con el permiso legal. El permiso legal. Purificado nuestras almas en obediencia a la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo Jesús. Testificado por la palabra a través del Espíritu. Ahora dice, para el amor fraternal no fingido. ¿Se fijan? Somos purificados por la obediencia de la fe o la obediencia a la verdad en Cristo Jesús, justificados para poder venir a amar sinceramente, espontáneamente, libremente. ¿Se fijan la conexión? Para, literalmente lo dice así en el griego, is, es una preposición de consecuencia. Como resultado de haber purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, venimos ahora al amor fraternal. ¿Se fijan? Esta es precisamente ya un fruto de nuestra santificación, ¿verdad? De nueva vida, por virtud de estar unido a Cristo Jesús. Amados, se nos da entonces el imperativo sobre la base del indicativo de gracia. ¿Se fija? ¿Dónde está el indicativo? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Nosotros creímos en la gracia de Dios y en su amor. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido. ¿Y qué es el amor fraternal no fingido? No es el amor perfecto, es el amor de corazón puro. ¿Qué quiere decir el amor de corazón puro? Aquí siempre nos descarrilamos, ¿verdad? En diferentes maneras. Es el amor que procede del Evangelio. No es el amor que no lucha, ni es el amor que no le dan dos piñazos y cae en la lona, pero es el amor que constantemente se está, ¿qué? Se está levantando. Se está levantando, viviendo en la gracia de un amor no fingido, real. Hermanos, este no es un amor superficial. No es un amor tampoco a la ligera. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay relaciones que parecen muy amorosas y simplemente son superficiales. Porque el verdadero amor es sufrido. Verdadero amor es sufrido. A veces, ay, como me ama, como me quiere, como esto, como aquello, pero no sufrimos nada el uno por el otro. Nada. ¿Había verdadero amor? Al menos es un amor muy ¿qué? Muy superficial. Muy superficial. Y lo que hace el amor fraternal, número uno, hermanos, se fija en el amor fraternal. ¿Es el amor a quién? Al hermano en Cristo Jesús. Es la identidad ¿con quién? Con el pueblo de Dios. Con el pueblo de Dios. Hay un amor que nace en el corazón del creyente, que por supuesto es inspirado por el amor de Dios, donde comienza a amar a la confraternidad. En otras palabras, comienza a amar a la iglesia, al pueblo de Dios. Y no es un amor superficial. ¿Por qué? Porque es un amor que permanece, que sufre en y con y del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. Y por eso es que muchas veces somos retados precisamente ¿en qué amor? En ese amor. En ese amor. ¿Dónde es que sufrimos? En las relaciones. ¿Sufrimos o no en las relaciones entre esposo y esposa? Sufrimos. ¿Pero el amor es qué? Sufrido. ¿Right? So, ¿qué es lo que hace que yo empiezo a sufrir contigo? Y de ti. De ti, de lo que, del daño que tú me haces, yo sufro. ¿Sí o no? Pero porque te amo, ¿qué sigo haciendo? ¿Sigo? Conectado en amor. Por supuesto, esto tiene muchas aristas aquí, ¿verdad? Tiene muchas aristas. Porque a veces hay abusos, ¿verdad? Hay cosas que requieren un trabajo mutuo. Porque aunque el amor se entrega de una manera incondicional, la comunión del amor requiere una mutualidad. Esto es para, yo te puedo amar, pero no tengo que dejar que me abuses. ¿Se fijan? Yo te puedo amar, pero el amor no significa que tú vas a venir, ¿a qué? ¿A abusarme? Y porque yo te amo, sigo dejando que, ¿qué? Que me abuses.
No, no.
El amor requiere una mutualidad para que se pueda, porque el amor es precisamente eso, es un vínculo. El amor establece, ¿qué? Un vínculo. Un vínculo. El amor es el vínculo, dice la Biblia, el vínculo perfecto. Right? So, lo que Dios hace en nuestras vidas es que comienza por la gracia de Dios, por el amor que Dios nos, con el que Dios nos ama, por la seguridad que tenemos en Él, nos hace permanecer ahora en la confraternidad, en la comunión de su pueblo. Lo buscamos, le amamos. En otras palabras, hay una imposibilidad de cómo puede decir alguien que ama a Dios si no ama a su hermano. Es la imposibilidad de Juan. Es imposible. Por eso es que la fe no es una fe vana, es una fe que obra por el amor. ¿Por qué amor? Por el amor de Dios. La fe es una mano que recibe el amor de Dios, nos conecta con el amor de Dios, y el amor de Dios ahora comienza a impulsarnos a dar. ¿A dar cómo? Sin esperar nada a cambio, libremente, a ponerlo ahí afuera, ¿verdad? A propósito, y aquí me llama la atención, meditaba los otros días, habiendo escuchado un devocional, donde Cristo decía que al conocer el corazón de los hombres, no se confiaba en ninguno. ¿Sabías tú que Cristo nunca confió en los hombres? ¿Y qué fue lo que hizo Cristo con los hombres? Les amó. Usted puede amar a alguien sin confiar en alguien. ¿Cómo es posible eso? Eso no quiere decir que estás, ¿cómo? Íntimamente unido a esa persona. ¿Verdad? Porque el amor busca un vínculo que requiere mutualidad. Pero el amor significa que continúas haciéndole bien a esa persona, dando el bien de ti. Dando el bien de ti no significa que te des para que te abusen, para que te pisoteen, para que te maltraten. No significa eso. Porque el amor, una vez más, es un vínculo que requiere que ambos busquen el bien el uno del otro. Pero que otro te quiera hacer mal no quiere decir que tú tengas que ser vencido de ese mal. El mal de otro no tiene que vencer el bien que tú le quieras hacer, que estés dispuesto a hacerle, ¿verdad? En ese sentido, hermanos, el amor no es superficial. Porque a veces, ¡ay! ¡Qué bueno! ¡Cómo me ama, cómo me quiere! ¡Pam, pam, 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 pam! Y de pronto no estamos dispuestos a sufrir nada el uno hacia el otro. A sufrir nada. ¿Verdad? A continuar dando el bien. No. Simplemente, ahí quedó. So, ¿qué es lo que hace? Porque ¿cómo es que alguien puede permanecer como Cristo en medio de pecadores y de hombres? Que tú sabes que te pueden hacer daño. En otras palabras, tenemos que estar conscientes que todos nos podemos hacer daño. Eso quiere decir que yo no puedo confiar ciegamente que tú nunca me vas a ¿qué? Hacer daño. No hay nada malo con eso. Cristo lo hizo. No confió en los hombres. Pero sí les amó. Sí les amó. Y les amó libre. Les amó gratuitamente. Y nos amó perfectamente. Perfectamente. Por supuesto, esa es la imagen y el reflejo donde nosotros queremos ¿qué? Ser transformados. En la medida en que nos aseguremos más en su amor, más dispuestos vamos a estar a salir a codearnos con aquellos en los cuales no podemos confiar, pero sí podemos amar. Sí podemos amar. Y cuando digo no podemos confiar, lo digo de una manera general y amplia, espero que me entiendan. No quiere decir que ahora yo voy a estar siempre mirando por el hombro, qué me está haciendo esto, qué me está haciendo aquel, o qué es fulano. No estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que yo estoy consciente que tú me puedes ofender y que me vas a ofender en algún momento. Y que eso no tiene que hacer que yo te deje de amar. Que yo te deje de amar. Y la gracia de Dios es lo que hace posible eso. ¿Y cómo sabemos que esto está comenzando en nuestras vidas, hermanos? Ciertamente cuando deseamos el bien del ofensor y del pecador y de aquel en el cual no podemos confiar. Y que deseamos que Dios le haga bien, que se arrepienta, que busque, que haya un cambio en su corazón, que podamos un día venir a qué, a una unión íntima, no superficial. Porque la persona se arrepintió. Se arrepintió. Nos volvimos a unir. Porque hubo qué, arrepentimiento, ¿verdad? Hubo la humillación, hubo el aquel venir a buscar y decir, nos hemos fallado, ¿verdad? Por lo tanto, yo no quiero hacerte daño, no quiero hacerte daño. Si te hice daño en algo, perdóname, ¿en qué te hice daño? ¿En qué me hiciste daño tú? ¿Right? Fíjense, hermano, eso es lo que hace el amor. Esto tiene que estar pasando en el matrimonio. Si no pasa en el matrimonio, es un matrimonio superficial. Si no pasa entre padres y hijos, es una relación superficial. Si no pasa entre hermanos en la familia, si no pasa en la iglesia, es un amor superficial. Que si hay una raíz de él allí, Dios la va a disciplinar, la va a mover. La va a hacer como dice Juan 15, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a qué? Va a podar. Para que continuemos creciendo en su gracia, ¿verdad? Y que terminemos la carrera, ¿verdad? Unidos en amor, si Dios lo permite. Algunos, ¿verdad?, se han ido de nuestra iglesia, otros han pasado, ¿verdad? El compromiso nuestro debe ser siempre. Aquí yo estoy dispuesto. Aquí estoy dispuesto y no quiero. Si te he hecho daño en algo, ¿en qué te he hecho daño? Vengamos a cuenta. ¿En qué te he hecho daño? Si te he hecho daño, perdóname. Tristemente, ¿verdad? Nuestros temores y nuestras inseguridades nos hacen ¿qué? Separarnos, dividirnos, rodar de iglesia en iglesia, perder la comunión de la confraternidad. Pero el amor de Dios que nos constriñe a través de esa disciplina nos va a llevar una y otra vez al amor de Dios en su gracia y al amor, como dice aquí en Primera de Pedro, a un amor fraternal no fingido. No superficial. No quiere decir perfecto, sino un verdadero amor por mi hermano. Amaos unos a otros, ¿de qué? De corazón. Fervientemente, de verdad. Porque hemos sido renacidos. Y ahí está el versículo, ¿verdad? Capítulo 2, termino aquí. Porque tiene que ver. Capítulo 2 de Primera de Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Qué difícil, ¿verdad? Porque todo esto popula ¿dónde? Nuestros corazones. ¿Y qué es lo que busca hacer estas cosas en nuestras vidas? Marcarnos, llenarnos, vencernos. Que la malicia de otro me haga a mí ser malo. Que el engaño de otro me haga a mí engañar, que la hipocresía, las envidias y las malas conversaciones me haga a mí, me arrastre a la misma hipocresía, a la misma envidia, a pagar el mal con el mal, ¿right? Pero dice, desechando estas cosas, esto es lo que es el amor, esto es lo que es la santificación. Tenemos en la Biblia instrucciones muy prácticas en cuanto a la santificación. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Palabra de Dios, la palabra de Cristo, nuestra identidad en Él, para que por ella crezcáis para salvación, para sanidad en este sentido, crezcáis, porque la salvación, como hemos hablado, tiene el tiempo pasado, presente y futuro. Y crecer en esta dirección al futuro para salvación es para sanidad de nuestras almas, de nuestras vidas. Si es que habéis gustado la benignidad. ¿Quién es el que puede crecer así para salvación o en salvación? ¿Quién es el que puede crecer? El que ha gustado la benignidad del Señor. La benevolencia del Señor, el amor del Señor, el cuidado del Señor. Es el que puede decir, bueno, quizás no puedo confiar mucho, pero me continúo entregando. ¿Verdad? Me voy a continuar a hacerle el bien a esa persona en la manera en que se lo pueda hacer. En lo que responde a vosotros, estar en paz con todos. So, ese es el camino de la santificación, hermanos. El ser benignos con otros, porque Dios ha sido benignos con nosotros. Básicamente, el ser buenos con otros, porque Dios ha sido bueno. ¡Ay, qué buena es esa persona! ¿Verdad? ¿Han visto cristianos así? Es bueno esa persona, es bueno. Yo puedo hablar así de muchos de ustedes. En unos brillan más que otros. Está ok, está bien. En otras maneras que en otras. ¿No se han fijado? Algunos son benignos en una manera, otros en otra manera. ¿Verdad? Pero la benignidad del Señor es esa virtud que nos ha infundido y llenado nuestro corazón de este progreso de nuestra santificación. Se trata de eso. ¿Qué es lo que hace el amor? El amor no hace mal. Hace el bien. De eso se trata la santificación. A Dios le agrada eso. Y esto, cuando es motivado, impulsado y arraigado en la benignidad de Cristo y su amor a nuestro favor. Amén. Hermanos, ¿alguna pregunta o comentario? Sí.